En este pasaje que ya conocemos bien, Mateo 5, en la lista de las bienaventuranzas, comenzando en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. El versículo 4, bienaventurados los que lloran. 5, el versículo 5, bienaventurados los mansos. Y así sucesivamente, ¿no? Más adelante vamos a leer todo el pasaje. Ahora no pierdan de vista Mateo 5 y vean en el libro de los Salmos, en su capítulo 1. El libro de los Salmos, su capítulo 1. Y aquí vamos a dar lectura a todo el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo o la paja, ¿no? La versión moderna, que arrebata el viento, son como la paja arrebatada por el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perece. En esta serie, con las cosas que estábamos viendo en las bienaventuranzas, en la parte final de los estudios sobre cómo vencer el mal, y el tema que vamos a introducir el día de hoy es la verdadera felicidad. En este primer estudio vamos a decir muchas cosas importantes, cosas que nos servirán para comprender a fondo los argumentos que veremos en los próximos estudios. Entonces les invito a que vean con mucha atención en sus Biblias y que hagan un esfuerzo para entender los argumentos acerca de este tema. Para introducir el estudio de hoy, vamos a fijar nuestra atención unos momentos en esta palabra traducida como bienaventurados. En su forma en el hebreo, aunque aquí viene en forma singular, casi en todos sus ejemplos en el hebreo la palabra es plural y se refiere a las personas. Por ejemplo, aquí dice en el Salmo, en su capítulo 1, y vamos a hacer un análisis muy profundo de este Salmo en las próximas semanas, pero ven ustedes aquí cómo dice, bienaventurado el varón, y la palabra varón se refiere a la persona que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra la encontramos repetidas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya sabemos perfectamente bien acerca de su uso en el Sermón del Monte, en por lo menos 8 ejemplos en la lista de las bienaventuranzas. Tenemos la palabra griega, la misma, que significa, como vamos a ver en un momento, dichoso o bendito. Tenemos la misma palabra usada por nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que son pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que padecen persecución, los pacificadores, etc. Y esta palabra, y lo vuelvo a repetir, que ha sido traducida en distintas formas, por ejemplo, como dichoso o bendito, verdaderamente benditos. En las versiones modernas, la traducción es simplemente felices, y se refiere a la felicidad, pero en una forma muy profunda y muy amplia, como vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio de hoy. Estamos todavía en el libro de los Salmos. Esta palabra, que se traduce como felices en las versiones modernas, dichosos en algunas versiones, se refiere a la salvación y a todas las bendiciones que la acompañan, o sea, se refiere a aquellos que son salvos, felices, espiritual y eternamente hablando, con la felicidad permanente que viene de Dios. Y esta palabra es usada, lo vuelvo a repetir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de la salvación. Vean, por ejemplo, aquí mismo en el libro de los Salmos,
en su capítulo 2, Salmo capítulo 2, vean el último versículo. Vamos a ver rápidamente una lista de textos que nos ayudarán más adelante a entender el tema. Besar al Hijo, 2:12, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos, y ven con mucha atención lo que dice, todos los que en Él confían. Y esta idea de confiar en el Hijo, en el contexto aquí, se refiere al hecho de confiar en Él para salvación, someternos a su Señorío y ser salvos por Él. Vean en el capítulo 32, este texto lo conocemos muy bien, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, en la epístola de Pablo a los Romanos, en su capítulo 4, este es el texto que Pablo cita del Salmo 32 para explicar la justificación por la fe. 32:1, bienaventurado aquel, y ven la descripción de esta persona, cuyas iniquidades son perdonadas y borrados, vean, sus iniquidades perdonadas, sus pecados borrados, bienaventurado el varón a quien no imputa Jehová la iniquidad, o sea, no le imputa sus pecados. ¿Por qué? Porque le fueron imputados a Cristo Jesús en su muerte como una propiciación y sustituto en la cruz del Calvario. ¿No ven ahora en el capítulo 33, el próximo capítulo, versículo 12? Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios y el pueblo a quien escogió por heredad para sí. En casi todos los ejemplos es fácil ver que esta palabra bienaventurados quiere decir salvados. O sea, bienaventurados, salvados. Y ven la descripción de esta gente. ¿Qué dice acerca de estas personas? Que Jehová es su Dios y que fueron escogidas para heredar la herencia eterna, ¿no? Para decirlo en términos del Nuevo Testamento. Vean en el capítulo 34, Salmo 34, versículo 8. Aquí lo pone en la forma de una invitación. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y esta idea de gustar y ver la encontramos en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pedro y en otros pasajes, usado para hablar de la misma cosa. Si es que han gustado que el Señor es bueno. O sea, ¿cómo es que gustamos? ¿Cómo es que vemos que el Señor es bueno? Confiando en Él para ser salvos y perdonados. Y lo dice en la segunda parte, dichoso. Y la repetición, la palabra dichoso aquí es bienaventurado. La misma palabra tiene en mente el hombre que confiará en Él. Ahora en su capítulo 40, el Salmo capítulo 40, el libro de los Salmos número 40, y ahora solamente la primera parte del versículo 4, bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Ahí hasta ahí nada más. Que puso a Jehová por su confianza. Es la idea de confiar enteramente en Dios para nuestra salvación y para todas nuestras necesidades. Ahora vamos a pasar al Salmo 65, 6:5. Salmo número 65, versículo 4. Y aquí lo dice de una forma muy fuerte, dichoso, la misma palabra hebrea, bienaventurado, bendito, o pudiéramos traducirlo, salvado. Y ven la descripción de la persona salvada, el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, la salvación basada en una elección previa, pero ¿para qué? Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, predestinados, en otras palabras, para llegar al cielo y vivir eternamente con Dios. La palabra dichosos, la misma palabra hebrea bienaventurados, se refiere otra vez al tema de la salvación. Y así es continuamente en el libro de los Salmos y en otros pasajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 94, versículo 12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares. Vean este texto, es muy fuerte. Bienaventurado, salvado. Y esto nos recuerda del argumento de Pablo en Hebreos, cuando dice que todos aquellos hijos de Dios son castigados. Y si Dios no nos castiga, dice Pablo, esto quiere decir que no le pertenecemos, que no somos sus hijos. Y aquí lo dice en la misma forma. Vean, versículo 12 del Salmo 94, bienaventurado el hombre a quien tú, ya es la abreviación para decir Jehová, castigares y En tu ley lo instruyeres, tanto castigado como enseñado por la ley de Dios. Entonces, con un entendimiento básico de esta palabra, y la vamos a ampliar más en el transcurso de nuestro estudio, llegamos a la introducción del tema. Vuelvan al Salmo capítulo, o sea, número uno, ¿no? El capítulo, como está dividido el libro de los Salmos en capítulos, capítulo uno. Y ahora, al comienzo de este tema, de nuestra consideración del tema, es muy importante señalar que la felicidad es el objeto principal de los hombres. O sea, eso es el objeto principal que todas las personas buscan. Todos quisiéramos ser felices. Es difícil encontrar a alguien que no esté buscando la felicidad. Todos, si les fuéramos a preguntar, nos darían la misma respuesta. Si les fuéramos a preguntar si quisieran ser felices, todos dirían, claro que sí, queremos ser felices. Consciente o inconscientemente, todos los hombres, todos los seres humanos están buscando la misma cosa. Y esto es debido, como ya lo sabemos, a la falta de felicidad en este mundo. La falta de felicidad para los seres humanos ha sido el problema también principal de toda la raza desde la caída. Esto lo hemos escuchado muchas veces. La caída de la raza humana acabó, o sea, puso fin a la felicidad en este mundo. La raza humana no ha estado contenta, ni mucho menos feliz, desde aquel día cuando Adán y Eva perdieron la felicidad verdadera siendo echados fuera del jardín de Edén. Y esto es, en un sentido, el mensaje de la Biblia. La Biblia comienza explicándonos acerca del paraíso perdido y termina en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis hablándonos del paraíso recuperado y como consecuencia de la recuperación del paraíso, la recuperación de la felicidad eterna. Todo el mundo entonces tiene ese problema. Todo el mundo anda buscando la felicidad. Y aunque todo el mundo anhela y busca tanto la felicidad, nosotros sabemos que los hombres caídos no la pueden alcanzar. Esto lo sabemos. Y vamos a analizarlo a fondo en este primer estudio y vamos a descubrir precisamente por qué no la pueden alcanzar. Pero este mundo está buscando la felicidad, pero la está buscando sin Dios, o sea, aparte de su Creador, fuera de Dios. Y nosotros ya sabemos que no se puede encontrar la felicidad sin Dios, pero es un hecho que la gente mundana vive buscando felicidad, buscando satisfacción y contentamiento, buscando todas esas cosas, pero sin Dios. La gente que vive sin Dios vive infeliz, descontenta, sin las bendiciones verdaderas, sin las cosas que realmente importan y que satisfacen a los hombres, y al mismo tiempo no entienden por qué viven así. Y esto es un tema entonces que la Biblia trata continua y directamente. Aunque vamos a ver, no como muchas personas lo mal entienden, pero de todas formas es un tema que la Biblia trata en forma directa. La Biblia se dirige directamente a este problema, nos explica su causa y su solución, y nos dice, vamos a usar una palabra que no me gusta, nos dice precisamente cuál es el secreto, aunque no me gusta usar esa palabra, ¿cuál es el secreto de la felicidad? De hecho, la Biblia afirma tenazmente que nos puede enseñar el secreto de la felicidad, que nos puede dar la explicación y la respuesta básica para toda la miseria, todo el descontento, toda la infelicidad que existe en este mundo. Y al mismo tiempo que la Biblia afirma que tiene la respuesta, este mundo caído también se dedica a solucionar este problema. Este mundo caído trata también en forma directa con el problema de la infelicidad. O sea, el mundo inconverso, el mundo incrédulo, nos ofrece también una solución al problema de la infelicidad humana. Y la solución que este mundo nos ofrece, ya sabemos, es una solución completamente opuesta a la solución que la Biblia nos ofrece. O sea, son dos caminos opuestos, como este primer salmo lo indica. Son dos respuestas contradictorias, dos soluciones completamente diferentes. Pero vuelvo a afirmar, fíjense bien, el hecho de que la mayoría de las personas en este mundo viven vidas infelices, descontentas, aburridas, tristes, viven insatisfechas, vidas incompletas, vidas que no les proporcionan gozo, ni mucho menos felicidad. La gran mayoría de la gente vive todos los días así, aburridas, tristes, insatisfechas, y no saben por qué. No entienden la causa. Saben que algo anda mal. De hecho, muchos de ellos son capaces de entender que algo les está impidiendo en su búsqueda de la felicidad. Algo les está obstaculizando. Pero no saben qué es. No entienden el por qué. Y al mismo tiempo que tantas personas andan infelices, decepcionadas, desanimadas, al mismo tiempo existe una tremenda controversia acerca del verdadero camino de la felicidad, acerca de cómo alcanzarla, cómo obtenerla y aún más, cómo conservarla. Eso también lo vamos a investigar. Pero hay una controversia tremenda acerca de cómo alcanzar la felicidad. Por ejemplo, por un lado, el mundo nos dice que podemos alcanzar la felicidad, y aquí vamos a analizar varios puntos de vista en la introducción. El mundo nos dice, ustedes pueden alcanzar la felicidad pecando. Esto es su mensaje. Pecando. ¿Qué quieren decir? Bueno, quieren decir que violando las leyes de Dios, que desobedeciendo los mandamientos, rebelándonos en contra de la palabra y la voluntad divinas, poniéndonos en forma obstinada en contra de Dios, vamos a decirlo así, podemos alcanzar la felicidad. Y la gran mayoría de las personas que viven en este mundo aceptan, se aferran a esta propuesta. El mundo nos dice, ustedes pueden alcanzar la felicidad viviendo en contra, en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y muchas personas, la gran mayoría, creen esa afirmación. Esta es la verdad, así es, dicen. Hay que entender bien este mensaje. Estas personas en el fondo nos quieren decir lo siguiente, que el camino más corto hacia la infelicidad, el camino directo a la miseria y a la infelicidad, es el camino de la obediencia a Dios. Eso es lo que, o sea, estamos invirtiendo la idea, ¿no? Aquí nos dicen, hay que rebelarse en contra del Señor para alcanzar la felicidad. Eso es por una parte. Y por otra parte afirman que obedeciendo a Dios, sometiéndonos a sus leyes, a su señorío, a su voluntad para nuestras vidas, que vamos a experimentar por la vía de la obediencia pura miseria, pura infelicidad. Que la obediencia a Dios es el camino más corto hacia la miseria, la desdicha. Y al mismo tiempo, vuelvan a escuchar, estas personas nos aseguran de que el camino del pecado, el camino de la rebelión, es el camino seguro, más directo, hacia la felicidad real y hacia el gozo que perdura. Hay que entender bien su mensaje. Por un lado, estas personas están involucradas todo el tiempo pintando el camino de Dios, o sea, vamos a decir la receta divina, pintando el camino de Dios como si fuera un camino de pura tristeza, dolores, sufrimientos, desgracias, la infelicidad continua. Y por otra parte, dedican una gran cantidad de dinero y propaganda a la tarea de promover la idea de que el camino del pecado, o sea, vamos a decir la receta del diablo, para decirlo así, nos quieren decir que el camino del pecado es un camino de pura felicidad, pura satisfacción. De hecho, en un sentido podemos entender el mensaje del diablo en el jardín de Edén dentro de este contexto. El diablo vino a decirles a Adán y Eva, lo que Dios les ha dicho a ustedes es lo que les va a conducir a la miseria. Pero en cambio, lo que yo les estoy diciendo, mi camino, el camino del pecado, de la rebelión, ya, ese camino es el camino de pura felicidad, pura realización. Ahora, esta es la primera cosa que debemos entender. Es la primera perspectiva sobre este asunto. Pero ahora vamos a ver otra perspectiva. Hay muchos jóvenes, y vamos a poner aquí la palabra inmaduras, personas inmaduras, jóvenes, y aún personas adultas de mayor edad, pero siguen siendo muchas de esas personas inmaduras, ingenuas, personas llamadas por la Biblia, o sea, son llamadas por Dios necias, tontas, ingenuas, personas que creen, y que sé bien, que el asunto de la felicidad es algo relativamente fácil. Muchas personas jóvenes e inmaduras sostienen esta filosofía acerca de la felicidad. Dicen, ah, eso es fácil, eso es algo sencillo. Estas personas inmaduras están dispuestas, en la gran mayoría de los casos, a creer el argumento del mundo que les ofrece el pecado como el camino más rápido para llegar a la felicidad. Y estas personas dicen, bueno, esto es algo muy sencillo. Están dispuestas a creer esta mentira acerca del pecado, y aquellos que afirman que el pecado es el camino directo hacia la felicidad. Y como muchas de estas personas inmaduras, personas jóvenes, incluso vamos a hablar sobre eso en esta serie de estudios usando el libro de Proverbios, muchas de esas personas, a muchas de esas personas les hace falta algo. ¿Qué es lo que les hace falta? A muchas de esas personas les hace falta la experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia, la triste experiencia de los frutos amargos del pecado. Como a muchas de esas personas jóvenes y inmaduras, les hace falta la experiencia. O sea, no han experimentado personalmente los malos frutos del pecado. Entonces, ¿están dispuestas a aceptar esta propuesta? ¿Y están dispuestas a concluir, ah, esto es algo muy fácil? Si yo puedo hacer esto y aquello, lo que me están indicando aquí, rebelión, desobediencia, en contra de Dios, entonces puedo lograr así de fácil la felicidad. Y muchas de esas personas, lo vuelvo a repetir, como les hace falta la experiencia amarga de los frutos tristes del pecado, fácilmente son engañadas, seducidas y aún convencidas de que esto es el camino verdadero. Fácil y rápido podemos llegar a la felicidad. Al mismo tiempo, hay otras personas maduras, personas que han tenido malas experiencias con el pecado, personas que han experimentado cosas tristes en esta vida, personas que han vivido los amargos frutos del pecado, o sea, personas que han, vamos a decir, maduras, que han experimentado, y pongan ustedes la lista que quieren, tragedias, pérdidas, desgracias, Algunos de ellos han terminado en el divorcio, algunos han terminado enfermos, discapacitados y cosas así debido a sus pecados. Como muchas de esas personas han experimentado, tienen la experiencia de los malos frutos del pecado, esas personas, fíjense bien, ya personas más maduras, esas personas dicen que no es posible alcanzar la felicidad. Y esas personas piensan que de hecho la felicidad en este mundo no existe, que es un mito, que es una fantasía, que es una ilusión, pero no es algo real. Muchas de esas personas son las personas que llamamos cénicas, escépticas, personas que se burlan de los jóvenes. Ahí están viendo al joven que piensa, ahí anda en su camino de pecado, pensando que ya mero va a llegar a la felicidad. Ahí está la persona madura mirándole de lejos, burlándose en sus pensamientos. Ay, este tonto, este joven, no sabe lo que le espera. La felicidad no existe en este mundo. Y muchas de esas personas ahí están todo el tiempo pensando, bueno, no hay tal cosa como la felicidad. Muchas de esas personas que admiten que la felicidad no existe, ¿saben ustedes cómo viven? Esas personas dicen, hay que vivir entonces solo por el momento. Solo por esta pequeña gota de felicidad que uno pudiera experimentar por unos minutos o quizás media hora, algo así. O sea, estas personas viven solo por el momento, porque entienden que la felicidad es tan difícil de alcanzar y en realidad no es posible obtenerla y conservarla. Entonces viven momentáneamente y nada más. Su lema es comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y esta mentalidad, o sea, les conduce a ser totalmente escépticas en cuanto a la felicidad. Y hay todavía otras personas, fíjense bien, y estas personas corresponden quizás más a esta segunda categoría y a esta primera. Estas personas, fíjense bien, estas personas han limitado la felicidad, fíjense bien lo que estoy diciendo, han limitado la felicidad a un cambio en sus circunstancias. Estas personas dicen, fíjense bien, yo pudiera ser feliz casándome con otra persona. Yo pudiera alcanzar la felicidad si no tuviera esa chamba. Sí. O sea, han puesto límites, han definido la felicidad en términos, o sea, en términos de un cambio en sus circunstancias, pero casi siempre términos no alcanzables. O sea, piensen, si yo viviera, ¿no? Muchos, por ejemplo, si yo viviera en Gringolandia sería feliz. No pueden vivir en Gringolandia, entonces no pueden ser felices. Eso es un ejemplo. Si pudiera dejar a esta mujer y juntarme con otra, pero no, ya no puede, ya es demasiado tarde, hay 4 hijos, no, ya no puedo, entonces no puedo ser feliz. Cosas así. O sea, han puesto términos, límites, que no son alcanzables para lograr la felicidad. No pueden deshacer la desgracia o la situación o las circunstancias en que se encuentran. Entonces, de igual manera como estas personas, en realidad piensan igual, dicen, la felicidad no es posible. Hay que fijarse bien en estas personas. Y hay todavía otras personas, ¿ven? La quinta clase de personas. Esta persona dice, ven ahora su mentalidad. Esta persona dice, la felicidad no existe y nadie es feliz. ¿Ven ustedes con mucha atención esta quinta persona? Esta persona dice, la felicidad no es alcanzable. La mentalidad de la tercera persona. Nadie es feliz. Todo el mundo está triste. Y esta persona se conforma con vivir una vida vacía, triste, aburrida, pongan ustedes lo que quieran, una vida deprimida, amargada, y es a este nivel, a este quinto nivel, que entran un montón de problemas emocionales y psicológicos. Esas personas que cada ratito caen en una depresión, están convencidas de que la vida no sirve para nada, están deprimidas y amargadas y desilusionadas, no se sienten felices, y si hay otras personas felices, ahí las están envidiando o están tratando de convencerse de que su felicidad es una ilusión. Y estas personas, y ahí cuando digo entran muchos problemas psicológicos, muchos problemas emocionales, cuando llegan a este quinto nivel, hay algunas personas que pasan por cada uno de estos puntos hasta llegar al quinto nivel, hasta decir, no, la vida no sirve para nada, todos mis días voy a vivir así. Y todo el tiempo, la palabra de Dios sigue diciendo que la felicidad existe, que la felicidad es real, que la podemos alcanzar, que hay una felicidad que perdura, podemos conservarla, podemos experimentarla, pero como no quieren ni por un instante considerar la enseñanza de Dios y su palabra, se ven condenadas la mayoría de las personas a escoger una o quizás varias de estas opciones. Y el resultado práctico es que siguen viviendo infelices. En la práctica. Siguen viviendo sin conocer la felicidad, sin experimentarla. Ahora vamos a ir rápidamente a una consideración de varios puntos muy importantes que debemos entender bien para comprender la enseñanza bíblica sobre este tema. Desde un principio, la Biblia afirma fuertemente que la felicidad existe. Bienaventurados, dichosos, benditos, felices. La traducción de esta palabra que ocurre repetidas veces a lo largo de la Biblia. Pero, al principio, la Biblia nos advierte respecto a este asunto. Y vamos a considerar algunas de estas advertencias. La Biblia, cuando digo nos advierte, mejor dicho, nos aconseja y nos señala ciertas cosas básicas que debemos entender acerca de esta felicidad. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia señala que la felicidad no depende de nuestras circunstancias. Y esto contradice totalmente la mentalidad de muchas personas en este mundo, muchas personas inconversas. La Biblia dice, la felicidad no depende de nuestras circunstancias favorables o desfavorables, o sea, nuestras circunstancias favorables o contrarias. La Biblia dice que la felicidad no depende de esas cosas. Si la Biblia fuera a enseñar algo diferente, entonces no nos daría ayuda en ningún sentido, porque si la felicidad dependiera de nuestras circunstancias favorables, bueno, las circunstancias favorables están sujetos a cambio, pudieran cambiar en cualquier instante, estaríamos continuamente en peligro de tenerla y perderla y volver a buscarla, y o sea, sería algo momentáneo, la felicidad en realidad no existiría. Pero la Biblia dice, la felicidad no depende de nuestras circunstancias. Hay que guardar en mente el punto. Y como yo decía hace un momento, muchas personas han limitado la idea de la felicidad. La persona pobre dice, si pudiera obtener cierto nivel económico, ya sería feliz. Vamos a ver que eso no es cierto, pero es un ejemplo de cómo muchos esperan un cambio en sus circunstancias. Si no pueden lograr dicho cambio, entonces no pueden ser felices. Pero la Biblia dice, no, eso no es así. La felicidad no depende de nuestras circunstancias. Si preguntáramos a las personas mundanas, acerca de este punto, todos estarían en contra, no estarían de acuerdo con lo que estamos diciendo. Ahora, no pierdan de vista el Salmo 1 y vuelvan al Sermón del Monte. Y aquí vemos un ejemplo clásico de lo que estamos señalando aquí. Cuando Cristo dice en las bienaventuranzas, bienaventurados, si fuéramos a escoger solamente las primeras tres cosas, los pobres en espíritu, aquellos que lloran, los mansos, a mí no me parece que esas son cualidades necesarias para tener felicidad. Se me hace que si una persona está llorando, para dar un ejemplo, sus circunstancias no han de ser muy favorables. Pero a pesar de sus circunstancias contrarias, la Escritura dice, bienaventurado. O por ejemplo, la persona que está sufriendo persecución, en el versículo 10, aquellos que padecen persecución, es lo mismo, es posible que sean felices y al mismo tiempo estén siendo perseguidos. Claro que sí, son ejemplos de lo que estamos diciendo. Si, y vamos a dar un breve resumen, ¿no?, del significado de esas bienaventuranzas. Por ejemplo, los pobres en espíritu, esto se refiere a aquellos que han entendido bien su propia incapacidad espiritual. Las personas que no pueden ganar, ni merecer, ni siquiera negociar con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen nada para ganar su favor, nada para comprar el perdón de sus pecados. Por lo tanto, toman el lugar de un mendigo. Esta es la idea siempre, la hemos visto muchas veces en los pobres en espíritu. En otro estudio les he estado comentando acerca de cómo vamos a analizar esto desde la perspectiva de la pobreza económica, aunque no se refiere a eso, pero lo vamos a analizar para ver algunas enseñanzas relacionadas con este tema de la felicidad en otro de los estudios futuros sobre el tema. Pero después, cuando dice aquellos que lloran, ¿quiénes son aquellos que lloran? En el contexto aquí son las personas que, bajo la convicción de su culpa, de sus pecados, se han dado cuenta de su gran necesidad, se sienten afligidos y tristes. O sea, personas que están en el proceso del arrepentimiento, lloran a causa de sus pecados, afligidos y tristes debido a las consecuencias de sus pecados. Personas arrepentidas y a la vez felices, dice Cristo. Bienaventuradas esas personas. Los mansos. Hace poco vimos todo un estudio sobre la mansedumbre. Esa es la persona, en vez de andar en el camino de la rebelión y del pecado, esa es la persona ya sumisa, dispuesta a someterse y sumisa, moldeable ante la palabra y la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Muy lejos de depender de sí misma, de su autosuficiencia, muy lejos de buscar su propia voluntad. Esta persona está dispuesta a hacer la voluntad divina. El mundo dice, esto es el camino derechito hacia la miseria. Hacer la voluntad de Dios te conducirá a la ruina, dicen. Y Cristo dice, bienaventurados, felices, salvados. Estas personas que están dispuestas, se han rendido al Señor soberano del universo y ahora le quieren obedecer. Y así progresivamente aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no dice bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de ganancias, de dinero, de riqueza, de poder, de placer, sino bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esas son personas que han sido regeneradas, están siendo cambiadas y transformadas por Dios y ahora quieren hacer lo correcto. Y lo mismo con aquellos de limpio corazón, aquellas personas que ya no tienen un corazón dominado por el egoísmo, sino un corazón capacitado por Dios para amar a Dios y amar a su prójimo, un corazón purificado por Dios. Y así sucesivamente los pacificadores, los misericordiosos, aquellos que sufren persecución. No es necesario continuar. El punto es que en cada uno de los ejemplos las circunstancias parecen ser contrarias a lo que nosotros buscaríamos para encontrar la felicidad. Y Dios dice, a pesar de esto, son personas felices. Y de estos ejemplos podemos ver claramente que la felicidad no depende de nuestras circunstancias. Ahora, si preguntamos a los mundanos, nos van a decir lo contrario. Si les preguntamos a los inconversos, jamás dirían que los pobres Los que lloran, los mansos, jamás concluirían que estas han de ser personas felices. Para ellos estas cosas representan la esencia misma de la miseria. Jamás darían una respuesta parecida a esta. Y vemos nuevamente lo que siempre vemos en nuestros estudios de la palabra de Dios. Dios pone todas las cosas de cabeza. ¿A quién se le ocurriría jamás afirmar que las personas perseguidas, encarceladas, en aquel entonces muchas personas martirizadas, murieron como mártires, pero felices? Pero la Biblia dice, y lo tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo dice que cada una de esas personas es una persona realmente feliz. Y esto nos conduce entonces al segundo punto. Al mismo tiempo que la Biblia dice que la felicidad no depende de nuestras circunstancias, la Biblia dice, y hay que fijarse muy bien en este punto, que la felicidad no es algo que debemos buscar directamente, sino más bien indirectamente. Así. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Vamos a analizarlo. Según la Biblia, la felicidad verdadera es un fruto o resultado secundario. Es un fruto indirecto que viene a causa de otras cosas, como vamos a ver. Y ese punto nuevamente lo vemos aquí mismo en la lista de las bienaventuranzas. Cuando nos enfocamos en estas bienaventuranzas, hay una palabra muy fuerte que muchos comentarios y muchos eruditos nosotros de igual manera simplemente lo pasamos por alto cuando estamos leyendo, cuando dice bienaventurados aquellos y da la descripción, pero luego viene la palabra ¿por qué? Y esa es la palabra importante. ¿Por qué? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son benditos? ¿Por qué son bienaventurados? Hay que fijarse muy bien en lo que dice. La Biblia no dice, ustedes deben buscar directamente la felicidad. Más bien dice, ustedes deberían buscar la pobreza espiritual, el arrepentimiento, la mansedumbre ante la palabra y la voluntad de Dios. Ustedes deberían buscar hambre, o sea, deberían buscar, y la idea de tener hambre y sed es con ímpetu, con mucho deseo, la justicia, la santificación, la misericordia, un corazón limpio, etc. Esas son las cosas que debemos buscar. No dice en ningún texto, ustedes deberían buscar directamente la felicidad. Nos da a entender que la felicidad viene indirectamente como consecuencia de otras cosas. Entonces, lo que debemos buscar no es en sí la felicidad, sino la pobreza espiritual, para dar un ejemplo. Y la felicidad vendrá como consecuencia. Pero vamos a fijar por un momento nuestra atención en esta palabra, ¿por qué? Y hay que fijarse muy bien en este terrible contraste que se encuentra aquí en esta lista. Nos dice claramente, bienaventurados los mansos. Y aquí vamos a poner rápidamente la lista, ¿no? O por lo menos la mayoría de los puntos. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? ¿Qué dice? Porque ellos pertenecen al reino de Dios. Aquí vamos a poner los creyentes, ¿sí? Y aquí vamos a poner a los incrédulos. De ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que lloran. ¿Y qué es lo que dice? Porque ellos, y vean el verbo, es futuro, ellos recibirán consolación, dice. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra, es otra vez futuro, recibirán la tierra como una herencia, por heredad, como una cosa heredada de Dios, la herencia de todos los creyentes, la tierra, la nueva tierra, la tierra prometida, ¿no? La nueva tierra y los cielos nuevos, ¿no? Y después, bienaventurados en el versículo 6, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, en el versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, y así sucesivamente. Bienaventurados los de limpio corazón. Y ven ustedes lo que dice, porque ellos verán a Dios, dice. Verán a Dios. ¿Por qué son bienaventurados? Porque verán a Dios, dice. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados aquellos que sufren, padecen persecución, porque ellos recibirán una tremenda recompensa en el cielo, dice. Y lo dice ahí, en el cielo recibirán esa tremenda recompensa. Y eso da a entender por tierra, por herencia. En cada uno de los ejemplos, implícitamente la idea es, en el caso de ellos, no. ¿Recibirán la tierra? No, dice. ¿Serán saciados? Tampoco, dice. ¿Recibirán misericordia? No, dice. Morirán sin ninguna misericordia, dice Hebreos. ¿Acaso verán a Dios? Y esto es el ejemplo, ¿no? En el libro de Apocalipsis, de vivir eternamente en su presencia y ver su rostro. No, dice, tampoco verán a Dios, no estarán eternamente con Él. No, vean la lista. No serán llamados hijos de Dios, son hijos del diablo. Y en vez de una tremenda recompensa, ¿qué es lo que les espera? ¿Qué es lo que van a recibir? Un terrible castigo eterno. Y así concluye Cristo diciendo, ¿a estos son felices y bienaventurados? Benditos y salvados, pero aquellos, dice, malditos, desdichos. Pero hay que fijarse bien, aún en el caso de los creyentes, esa felicidad viene siendo como un resultado secundario, a fin de cuentas. Vamos a cambiar la idea. Vamos a cambiarla y vamos a decir otra cosa. Esta felicidad, si la entendemos correctamente, aunque no estamos dando aquí toda la idea, la vamos a dar en un momento. Esta felicidad, a fin de cuentas, depende directamente de las promesas de Dios. Porque eso es lo que se ve en la lista de las bienaventuranzas. Es una lista de puras promesas, nada más. Puras promesas. La mayoría de las cuales no se cumplirán ahora, sino en un futuro. Depende de las promesas de Dios. Y en ese sentido, es un fruto secundario de las promesas de Dios. Y depende en parte de la cuestión de si creemos o no estas promesas. Pero ahora vamos a ir más lejos. Ahora busquen en el Salmo 1, por favor. Vuelvan al Salmo 1. Y vamos a apurarnos. Ven en el Salmo 1. Ahora, el tercer punto que la Biblia nos da como advertencia acerca de este asunto de la felicidad, está aquí. La Biblia dice claramente que la felicidad depende directamente de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? La primera cosa es nuestra relación con Dios. Y la segunda cosa es lo que somos. Y esa idea de lo que somos o nuestro carácter, lo vamos a explicar en un momento. Pero esto es fácil de ver. Estos dos puntos, aquí tenemos un resumen de todo el asunto. La felicidad verdadera depende directamente de nuestra relación con Dios. En la lista de textos que vimos, Bienaventurados cuyo Dios es Jehová. Bienaventurados aquellos que confíen en Él. Bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados. En todos esos ejemplos, el punto es una relación con Dios a través de su Hijo, a través de Cristo. Una relación salvadora con Dios. De esta relación depende directamente nuestra felicidad. Y segundo, de lo que somos. Y esta idea de lo que somos es lo que vamos a analizar ahora. Es exactamente lo que Cristo está diciendo en las bienaventuranzas. Aquellos que lloran, que se arrepienten, que son mansos, sumisos, aquellos que buscan la santificación, se refiere a lo que esas personas son. ¿No es cierto? ¿Se refiere a su relación con Dios? Claro que sí. Porque de esto depende, la segunda cosa depende de la primera. Es su relación con Dios lo que les hace mansos, lo que les hace vivir de forma diferente. En este Salmo, anticipando uno de los argumentos que veremos en otro estudio, en este Salmo Cristo dice que solamente aquellos que son, Dios dice, mejor dicho a través del salmista, dice, solamente aquellos que son como un árbol plantado por el río cerca de los arroyos del agua. Solamente aquellos son bienaventurados. Y vamos a ver en la figura de ese árbol plantado junto al río muchísimas cosas que tienen que ver con lo que somos y con lo que es nuestra relación con Dios. Pero al mismo tiempo, ahora hay que fijarse muy bien en lo que vamos a decir aquí. Cuando decimos a este nivel lo que somos y lo que es nuestra relación con Dios, la Biblia nos está advirtiendo, y aquí vamos a poner el cuarto punto y después vamos a volver a explicar estos dos puntos aquí. La Biblia dice, esta felicidad entonces, a fin de cuentas, es interna. No es externa. No depende de ninguna cosa fuera de nosotros. Es interna. Proviene de dentro. No de algo bueno o positivo que hay en nosotros por naturaleza, sino depende de cosas que Dios está obrando en nosotros, haciéndonos diferentes, lo que somos, lo que está dentro de nosotros, no lo que está afuera. Y ahí está el grave error de todas las personas que piensan, yo necesito un cambio en mi situación económica, en mi salud, en mi matrimonio, en los problemas que tengo con mis hijos, en mi trabajo. No, la Biblia dice, lo que usted necesita es un cambio interno. Y aunque se encontrara en un desierto sin nada, ni agua para beber, podría estar feliz internamente, feliz en su relación con Dios. Es algo interno, no externo. Y todo el mundo desde este punto se han desviado del camino, los inconversos están buscando en puras cosas externas, cosas ajenas, cosas fuera del hombre, en vez de buscar internamente, en su alma, en su espíritu, en su relación con Dios. Y ahora vamos a comenzar, en el tiempo que nos resta, a analizar este punto aquí, desde la perspectiva del Salmo 1. Y obviamente el tiempo no nos permite analizar todos los detalles, pero vamos a ver algunos muy importantes y les pido que tengan paciencia. Vamos a encontrar cosas sorprendentes aquí. Ahora vean rápidamente en este Salmo 1 y vamos a ver superficialmente y nada más cuatro puntos esenciales a la felicidad según el salmista. Pero lo que vamos a ver es que el salmista está diciendo exactamente lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora, según el salmista, el primer punto aquí, la persona verdaderamente feliz, según el salmista, es la persona que evita el compañerismo de los malos. Ahora, no quiero que malentiendan el punto aquí, vamos a explicar el significado. Pero vean el primer versículo, ven, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni puso su silla o tomó su silla, es la idea, no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, los burladores. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el compañerismo de los malvados. ¿Qué quiere decir compañerismo de los malvados? Vamos a analizarlo. Vean las palabras. Hay tres verbos en este primer versículo. La palabra andar, la palabra estar y la palabra sentarse. Tres verbos. Andar en el consejo de los malos. Estar en el camino de los pecadores. Sentarse en la silla de los burladores. ¿Qué es lo que quiere decir todo lo que hemos dicho al principio de nuestro estudio? La persona verdaderamente feliz es la persona que no sigue los consejos de los inconversos. ¿Qué es lo que vimos al principio? Cinco clases distintas de personas que están de acuerdo esencialmente en el mismo punto. ¿Cuál punto? El camino derechito a la felicidad es el camino del pecado. ¿Qué dicen estas personas aquí? Los que andan en el camino de los malvados, los que siguen el consejo de ellos, los que toman su silla con ellos, que están de acuerdo con que el pecado nos conduce a la felicidad. Y el salmista dice, no, eso no es cierto. La persona feliz no sigue los consejos de los inconversos, no pone en práctica sus propósitos y sus planes, no adopta su perspectiva o su punto de vista. Al contrario, evita el punto de vista, el compañerismo. No estamos diciendo simplemente juntarnos y ser muy amigos. No, la idea es adaptar o aceptar su perspectiva y su punto de vista. El salmista dice, la persona feliz es una persona que vive en base a un criterio totalmente diferente del criterio de los malos. Y esto es el mensaje del libro de Proverbios continuamente, especialmente dirigiéndose a los jóvenes. Dice repetidas veces a los jóvenes que no hagan caso de los malvados, que no escuchen los perversos. Y da un sinnúmero de ejemplos de cómo tratan de engañar y seducir a los jóvenes. Pero aquí la persona, vean, verdaderamente feliz, es una persona que ha rechazado por completo la filosofía mundana acerca del camino verdadero de la felicidad. Segundo, vean, la persona verdaderamente feliz es la persona, vean con mucha atención, que hace caso, vean, para decirlo así, de la verdad de Dios. Esto es lo que vimos al principio de nuestro estudio. Hay dos caminos contrarios. Dos ofertas, para decirlo así, dos presupuestos, dos supuestos caminos de felicidad. Y dice aquí, vean en el versículo 2, muy lejos de aceptar el consejo de los malvados, esta persona tiene su delicia en la ley de Jehová. Se medita en ella de día y de noche, dice. Y la ley de Jehová simplemente quiere decir la verdad que Dios nos ha revelado en este libro, la verdad de Dios. Ahora, hay que fijarse muy bien, y en este punto estoy tentado a desviarme, a dar todo un sermón, pero no lo voy a hacer. Esta palabra es delicia. Todos nosotros nos deleitamos en algo, de eso no hay duda. Tenemos nuestra delicia puesta en algo. Y el salmista está diciendo simplemente que si nuestra delicia no está puesta en Dios, entonces, sin lugar a dudas, está puesta en el pecado. Está puesta en algo inferior a Dios. Está puesta en algo contra de Dios. Está puesta en algo temporal, alguna vanidad ilusoria, pero algo, un sinnúmero de cosas, pero cosas que no sean Dios. Podemos tener nuestra delicia puesta en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestras ambiciones, en nuestros anhelos engañosos. Pero el punto es fuertísimo. Si nuestra delicia no está puesta en Dios, estamos fuera del camino de la felicidad. Y nunca la podemos alcanzar mientras que sigamos fuera de su camino. Vean, no pierdan de vista, vean el Salmo 37. Esto siempre ha sido uno de los textos más interesantes, desde cualquier perspectiva. Algunos dicen más románticos, más excitante, más, pero es un texto que nos hace pensar a fondo. Vean, Salmo 37:4, ¿qué dice? Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Vean, esto es una promesa enfática. Pon tu delicia en Jehová, en Dios, y vean la promesa, te dará. Y algunos lo han malentendido. No, no es una forma para sobornar a Dios. La persona cuya delicia está puesta en Jehová no andará pidiendo mal. Pidirá cosas de acuerdo con la voluntad de Dios y le serán concedidas todas sus peticiones. Eso a mí me parece que es una receta verdadera para la felicidad. El secreto de la felicidad está señalado aquí. Vuelvan al Salmo 1. Aquí está el secreto. Consiste esencialmente de deleitarnos en Dios, en conocerle, en amarle, en servirle, en glorificar a Dios aquí en la tierra. Consiste de nuestra relación con Él. Eso es lo que estábamos diciendo hace un momento, lo tenemos aquí en el pizarrón. Consiste de nuestra relación con Dios. Si no nos deleitamos en Dios, entonces la felicidad no nos es posible. Esa es la conclusión del salmista. Si no tenemos una relación correcta con Dios, no podemos ser felices. Y vean la tercera cosa, ¿de qué consiste esta bienaventuranza, esta felicidad? Vean ahora el versículo 3, será como el árbol plantado junto a los arroyos de agua. Esto lo vamos a ver en otro estudio, pero todo el cuadro, todo el panorama aquí es importante. Este árbol da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y ven ustedes la última cosa que dice, todo lo que hace, vean, todo lo que hace, ven lo que dice aquí, ¿qué? Todo lo que hace prosperará, dice. Y algunos han concluido erróneamente, aquellos que creen en el evangelio de la prosperidad, y ustedes han escuchado mucho en contra de esa mentalidad, la idea de que el evangelio es garantía de pura prosperidad en todos los aspectos. Es un mensaje falso, pero hay que fijarse bien en este texto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que la persona verdaderamente feliz es una persona que será prosperada aquí en esta vida y será prosperada para siempre. Y no vamos a discutirlo ahora, lo vamos a dejar para otro estudio, pero simplemente vamos a comentar diciendo lo siguiente. Cuando Pablo dijo, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, ahora dice, y de la vida venidera. Estaba diciendo exactamente lo mismo. La piedad para todo aprovecha, dice. Para todo aprovecha. Pues tiene promesa, es primero de Timoteo 4:8. ¿Promesa de qué? Promesa de provecho para esta vida y de la venidera, dice. En otras palabras, la persona verdaderamente feliz es una persona que será prosperada espiritualmente, porque esa es la prosperidad mencionada tanto por Pablo como por el salmista, en todo lo que hace, espiritualmente prosperado. Esto es casi como si dijera lo que está en Romanos 8:28, todas las cosas le resultan para bien a esa persona. Es exactamente el mismo argumento. Todas las cosas saldrán al fin y al cabo para su bienestar espiritual y eterno. Todo lo que hace prosperará, dice. Y la última cosa, según el salmista, incluida en esta felicidad, vean, es una persona que ha rechazado el consejo de los malos, que está fijando su atención, meditando en la verdad, en la palabra de Dios, la voluntad de Dios es lo que le interesa, su relación con Dios tiene el primer lugar en su vida. Es una persona que no puede en realidad ser derrotada, no puede fracasar, al fin y al cabo será más que vencedor. Y una persona, ven ustedes ahora el último punto, una persona según el salmista que no perecerá. Eso es exactamente lo que está en las bienaventuranzas. Cuando dice que la persona será llamada hijo de Dios, que verá el rostro de Dios, que recibirá misericordia y la tierra por herencia y consolación, etcétera, etcétera. ¿qué es lo que está diciendo? Que no perecerá. Y ven ustedes la descripción de la persona aquí que perecerá, la persona infeliz. Ven ustedes lo que dice. Estas personas, ven en 4, son como la paja que es arrebatada. Es la figura aquí es, y vamos a ver probablemente un estudio completo sobre esta figura, todavía no sabemos, pero esta figura está por todas partes de la Biblia, hasta Cristo la usó. Pero ven ustedes aquí, esta es la figura de un torbellino. Ustedes que han visto más de 100 torbellinos, tornados últimamente desde febrero en los Estados Unidos, ¿cómo han arrebatado casas, coches, personas enteras, niños, madres? Arrebatadas como tamo, como paja, por el viento, llevados a la destrucción. Esta es la figura aquí, es una figura fuertísima. Esta figura, vimos hace poco el abismo y las tinieblas y el fuego y todas las palabras que hablan del destino del cuerpo de los inconversos. Esta figura es más fuerte que cualquier otra, si la entendemos correctamente. Es horrífica lo que esta figura quiere decir. Y después dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni siquiera estarán de pie, no aparecerán en la congregación de los justos, estarán apartados totalmente de los justos. Y ven la última cosa que dice, la última frase, la senda de estas personas, la senda es todo el camino al cual se dedicaron tanto, buscando la felicidad, todo ese camino malo en donde anduvieron, toda su vida, su conjunto, sus planes, sus sueños, sus anhelos, todo, dice, perecerá. Están en el camino ancho que lleva a la perdición. No se deleiten en la verdad de Dios, no la ponen en práctica, no serán prosperadas en todo lo que hacen. No son como aquel árbol fructífero mencionado aquí, cuya hoja, ni siquiera su hoja cae, dice. Serán arrebatadas como paja en el juicio. Y según el salmista, esas personas son muy infelices. Y aquí vemos claramente entonces que la verdadera felicidad depende de lo que somos. De lo que somos. De igual manera como de lo que es nuestra relación con Dios. Son dos cosas que no podemos separar. Pero en el tiempo que nos resta, vamos a fijar nuestra atención en un solo punto. Y con esto vamos a concluir, aunque no estamos, o sea, hay muchas otras cosas en este Salmo que no estamos mencionando ahora. Vamos a fijar nuestra atención en un solo punto. ¿Cuál es el error de los inconversos? En todo este asunto, en la búsqueda de la felicidad, ¿cuál es su error? Y con esto llegaremos a una conclusión. Bueno, nosotros ya sabemos en su esencia, el error consiste de lo que hemos estado diciendo. El error consiste en buscar la felicidad en el pecado. Esto es el mensaje anunciado, publicado. O sea, esto es el mensaje comunicado todos los días, continuamente, de día y de noche, por radio, por televisión, en las canciones, en la cultura, en la música popular. El mensaje que dice que el camino del pecado es el camino de la felicidad. Y este error es lo que el salmista señala al principio, dice, andan en ese camino. Y hay tres figuras aquí. La figura de una persona que al principio ahí está parada escuchando, en el hebreo. Después comienza a probar, comienza a experimentar, a jugar un poco, a poner en práctica este consejo. Y el tercer punto es algo progresivo, las palabras andar, estar y sentarse. Se encuentra por fin, esa persona está sentada, ha tomado su silla en la fiesta con los demás inconversos y se está burlando de las cosas de Dios, poniendo en ridículo a los creyentes, burlándose de la verdad de Dios. Y inevitablemente, si no somos sacados de ese camino, ahí terminaremos entre los escarnecedores, los burladores. O sea, terminaremos creyendo que hemos encontrado el verdadero camino de la felicidad, que los creyentes están equivocados, que son unos tontos y necios y a lo mejor víctimas de un engaño, quizás de los gringos, quién sabe. Es lo que dicen tantas veces hoy en día. Ah, ustedes son, desde un principio, estudian, ah, unos son unos tontos, han de ser víctimas de algún... El opio del pueblo, decía, ¿quién fue? ¿Marx o Engels? No me acuerdo, ¿cuál? ¿Cuál fue? Marx. Ahora, vamos a ver este error, rápidamente vamos a terminar. ¿Cuál es el primer error? Ven con mucha atención este error. Primero, los inconversos están buscando en el pecado lo que el pecado no les puede proporcionar, la felicidad. Esto lo hemos escuchado muchas veces. El pecado no les puede satisfacer, no les puede proporcionar lo que están buscando. Ahora, esto lo hemos escuchado repetidas veces desde ese púlpito, pero una vez más vamos a tratar de dejarlo bien claro. Vamos a dar cuatro pruebas de que el pecado no realmente satisface los deseos de los seres humanos. Cuatro pruebas. Y vean, no vamos a tardar aquí, pero son... Cada uno de estos puntos merece un sermón completo, pero como hemos dedicado sermones enteros a este tema, no lo vamos a hacer ahora. La primera prueba de que no encuentran la felicidad pecando. Vean la primera prueba. La palabra perversión. Es la primera prueba. Y lo vuelvo a repetir, esa palabra merece todo un estudio. No se asuste, no vamos a darle todo un estudio. Y pudiéramos usar muchos ejemplos, pero desafortunadamente hay que usar un ejemplo que hemos usado frecuentemente. Cuando se trata de las perversiones que abundan hoy en día, hay que fijarse muy bien en este punto. El mero hecho de que existen diferentes clases de perversiones en sí es prueba de que no hay felicidad en el pecado. Y vamos a usarlo así. Las relaciones normales entre el hombre y su esposa no son suficientes para satisfacer a un hombre o a una mujer. Los pecadores dicen que no. No, dicen. No, eso no es suficiente. No, hay que meterse en cosas perversas. Entonces comienzan probando el adulterio. Ah, pero eso tampoco es suficiente. Hay que probar entonces la prostitución. Ah, sí, la prostitución, pero no, tampoco me deja satisfecho. Ah, entonces hay que meterse con varones o mujeres con mujeres y cosas nefandas, como lo dice la Biblia. Ah, pero algunas personas ni eso es suficiente. Y el punto, véanlo, todas las cosas anormales, perversiones, perversas, son pruebas en sí de que el pecado no satisface. Y lo hemos predicado tantas veces. Van de mal en peor, cada vez más abominable, más corrupto, más perverso. Y esto es lo que vemos en el mundo moderno. Lo vemos continuamente. Ahora, segundo, hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Segundo, el uso de todos los estimulantes artificiales es exactamente lo mismo. Imagínense ustedes, vamos a una fiesta, pero nada de bebidas alcohólicas. Ah, un reventón, pero nada de drogas, nada de estupefacientes. No, esto no sirve. Imagínense ustedes, van a reunirse para pecar, pero sin alcohol, sin drogas. Ah, no, eso no puede ser. Hay que relajarse, hay que aflojarse un poco. ¿Por qué son tan necesarias estas cosas? Estimulantes artificiales. La respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque para disfrutar el pecado, la persona tiene que apagar sus facultades. Tiene que apagar sus facultades normales. O no puede disfrutar el pecado. Hay que entenderlo bien. Su conciencia no le deja disfrutar el pecado. Hay que apagarla entonces. ¿Cómo la vamos a apagar? Con estímulos artificiales. Y eso es prueba en sí de que no pueden disfrutar el pecado hasta que hayan apagado sus facultades. Estaba leyendo el otro día un sermón de Lloyd Jones y estaba hablando de el predicador británico, estaba hablando de cómo los hombres, hasta hombres fuertes y importantes en este mundo en sentido económico, se reúnen en esos clubs para hombres, se reúnen para sentarse ahí a ver cuál de ellos puede tragar más y quién será el último en caer al piso. Y eso lo estaba usando como un ejemplo. ¿De qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Quién puede beber más de esos estímulos artificiales y no caer al suelo? Pero ustedes entienden lo que está pasando. Esos estímulos artificiales, drogas, bebidas alcohólicas y otras cosas, le reducen al hombre a un nivel animal. Nada más. Porque un ser humano, en su juicio, no puede disfrutar el pecado. Y vean, la tercera prueba de que no hay satisfacción ni felicidad en el pecado siempre conduce a la adicción y a la esclavitud. También esto lo hemos escuchado cientos de veces, pero hay que entenderlo. Les promete libertad, dice Pedro, libertad para pecar. Pero al fin y al cabo siempre son reducidos al nivel más bajo de existencia, un pobre drogadicto, un esclavo de su vicio, tirado en la calle, completamente esclavizado. Nada de felicidad. Ni siquiera pueden disfrutar. Y ahí están totalmente en la ruina. A mí no se me hace que eso no es felicidad. Les vemos ahí tirados en la calle, tirados en las cantinas, gritando en sus casas, haciendo un desastre, reducidos al nivel más bajo. ¿Por qué? Porque estaban buscando la felicidad, dicen. ¿Cuál felicidad? No saben. Y la última prueba, vean, la última prueba de que no hay felicidad en el pecado, vean esta prueba. El hecho de que, vean, los pecadores no son felices. No son felices. Hay que fijarse bien. Yo estaba escuchando hace poco de un jugador profesional de fútbol americano en los Estados Unidos. Juega para los Vaqueros de Dallas. Se llama Deion Sanders. Es uno de los esquineros más dotados, talentoso. Y tiene un salario cientos de millones de dólares con todas las cosas que hace, además de jugar. Hace poco fue convertido a Cristo y dio una conferencia de prensa y dijo: con todo mi dinero, todas las cosas materiales, toda la fama, vean, dijo, terminé fracasando en mi matrimonio, divorciándose de su esposa, terminé rechazado por mi familia y terminé tratando de suicidarme 3 veces, dice. El año pasado, al fin del año, André, traté de suicidarme 3 veces, dice. Con todo lo que tenía, nada de felicidad. Diego, ¿cómo se llama? Diego Maradona, para un deportista en América Latina, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y para no ir más lejos, yo dudo, y ustedes deberían dudar también, esto ha sucedido cientos de veces en mi país, y es aparentemente algo relativamente nuevo en México, pero esto de la hermana, ¿cómo se llama? Yuri, yo dudo de su conversión. Vamos a ver si es real o no, pero hay que fijarse bien en su testimonio. Esa mujer, y yo vi una parte de lo que dijo en la televisión, esa mujer, cantante, actriz, famosa, rica, poderosa, influencia, esa mujer dice, se metía con cualquier hombre, hacía abuso de todos los tipos de estupefacientes que ustedes se pueden imaginar, terminó fracasando en su matrimonio, rechazado por su familia y tratando de suicidarse repetidas veces, dice. ¿Cómo? Rica y famosa, poderosa, pero el pecado siempre nos deja así, desilusionados y vacíos. Y la prueba sigue siendo el hecho de que los pecadores no son felices. No hay ni siquiera un solo pecador que esté realmente feliz. No. Y para no ir más lejos otra vez, ahí está el pobre presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, viviendo como esclavo de pecado, metiéndose con aparentemente varias mujeres, y hay acusaciones de un sinnúmero de cosas en contra de ese hombre. Y lo vi el otro día en una conferencia de prensa, se veía como el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Le preguntaron 14 veces en una conferencia de prensa acerca de los pecados ocultos en su vida privada. Y no quería, no podía responder nada. Se ve como un tonto. Imagínense, es como dictador del mundo casi. Ahí está, no puede ser feliz. No, no, nada de felicidad. Y les voy a decir esto, ¿no? Y para que lo entendamos bien. Nadie ha sido convertido sin llegar a entender lo que estamos diciendo. La persona convertida dice amén, y así es a todo lo que hemos estado diciendo, porque eso es la experiencia de cada persona convertida. Llegamos a entender que el pecado no es el camino. Es el pecado lo que ha traído todos los problemas, toda la miseria. El pecado es el autor de la muerte misma. El pecado está en contra de la felicidad humana. O sea, el pecado y la felicidad son cosas opuestas. Es como el agua y el fuego, no se mezclan. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Los pecadores no son felices. Y el último punto, y con esto terminaremos, ¿no? ¿Cuál es el error de los pecadores? Están buscando su felicidad en el pecado. Y segundo, y con esto vamos a terminar, han malentendido por completo el propósito de la vida. No entienden el propósito, ni siquiera la naturaleza de esta vida. Y esto es lo que vemos, y con esto vamos a terminar. Lo vemos por todas partes. ¿Qué es lo que vemos? Todas las personas frustradas. Muchas, muchísimas se sienten tan frustradas, sin propósito, no son felices. Son como aquella persona que estábamos pintando, la quinta persona al principio, que ha concluido que no hay felicidad para nadie. Ahí está deprimida, desilusionada y triste. Por todas partes, personas frustradas se sienten así frustradas. ¿En cuál sentido?
frustradas en sus intentos de encontrar la felicidad pecando.
Y piensan, la solución es algo más grave, más abominable, más absurdo de lo que hemos hecho. Entonces vámonos para algo más perverso. No, esa es la esencia misma de la necedad. Se sienten frustradas y sin propósito. No son felices porque no entienden el propósito de su propia existencia.
Y eso es lo que preguntó Lloyd-Jones en su sermón, hablando de unos... Él era un médico asistente a la familia real, o sea, atendía a los miembros de la familia real en Gran Bretaña antes de su conversión. Un médico muy destacado y muy famoso antes de que llegara a ser predicador del Evangelio. Y él decía que ahí estaban esos aristocrats de la aristocracia, ¿cómo es la palabra? Así, en Gran Bretaña, sentados en una mesa para ver cuál de ellos podía beber más. Se me hace que no sabían nada del propósito de la vida. Nada. Ahora, obviamente, cuando yo decía hace un momento que esta conclusión tenemos que llegar antes de ser convertidos, ¿no? Yo les pregunto si han llegado a esa conclusión. ¿Cuál conclusión? La conclusión de que el pecado no es el camino de la felicidad. Dios es el único que nos puede llevar a esa conclusión. Es algo muy curioso. Yo estaba escuchando predicaciones antes de ser convertido. Muchas de esas predicaciones no las entendía bien. Pero no tenía que entender gran cosa de esas predicaciones para ser conducido a esa conclusión. Yo podía ver en mi vida, en la vida de todos mis amigos, músicos, jóvenes, rock and rolleros, personas que estaban buscando todo lo que este mundo nos ofrece. Y yo podía ver como una persona inconversa hacia dónde me iba a conducir ese camino. Y por más que tratara de convencerme de lo contrario, Dios me convenció de que eso no era el camino. Y les estoy preguntando a ustedes si Dios les ha convencido de este punto. Si no están convencidos de que el camino del pecado no es el camino a la felicidad, entonces no pueden ser felices. No pueden ser salvos. Y les pregunto a ustedes que son creyentes, si no han luchado a veces con todas las tentaciones y todas las maquinaciones del enemigo y todos sus intentos de convencernos de que nos hemos equivocado. A veces así es, pero no nos hemos equivocado. Dios es el que nos convence del pecado, del juicio, de la necesidad de arrepentirnos, de acudir a Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Hemos escuchado la ley de Jehová. Hemos escuchado la verdad de Dios. Y si entendemos correctamente esta verdad, nos está diciendo que el único camino a la felicidad es el camino de Cristo, el camino de salvación, el camino de arrepentimiento, el camino de perdón, el camino de la comunión con Dios, el camino de la vida verdadera en Cristo. Y la pregunta para todos nosotros es simplemente si conocemos esta vida, si estamos en el camino, o si seguimos jugando y siendo engañados por el pecado.